A otra pequeña introducción otra vez. Ahora ya empezó a grabar. Bueno, pues hoy vamos a ver el último capítulo o la última parte del tema de la revolución copernicana. En la clase anterior habíamos visto cómo era el modelo propuesto por Copérnico y decíamos que tenía sus ventajas, pero que también tenía sus inconvenientes y tenía sus dificultades, sobre todo la supuesta sencillez que pretendía solventar la gran complejidad del modelo aristotélico primero y del modelo ptolomeico o telemaico después, y al final pues resulta que tampoco era tan sencillo. Y encima los cálculos tampoco eran mucho más exactos. Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy, perdonad, son estos cuatro apartados, o lo he dividido en estos cuatro apartados, que es lo primero, la discusión acerca del realismo del modelo copernicano. Que es una cosa, hola Federico, que es, creo que sí Federico, el que ha entrado ahora, ¿no? Bueno, que es el realismo del modelo copernicano. En un principio era si pretendía que fuera real o pretendía ser una especie de artificio matemático, ¿vale? Si lo que importaba eran las causas y la realidad, o simplemente era una forma de poder salvar las apariencias que contaba Platón que había que resolver mediante la mayor sencillez posible, mediante modelos perfectos y movimientos perfectos y sencillos. Luego vamos a ver un poco qué es lo que ocurre después de Copérnico, desde la publicación de. Ah, perdona. Lo que es después de Copérnico, lo que ocurre justo después, inmediatamente después a él. Este año no llegamos hasta el siglo XIX y no podemos ver lo que ocurre con la publicación del origen de las especies, pero es una cosa un poco parecida, ya lo veremos si hay cierto paralelismo que daría incluso para hacer una buena comparación ahí. Vamos a ver qué ocurre después de Copérnico hasta la llegada de Kepler, ¿vale? Desde que Copérnico publica hasta que Kepler hace las modificaciones y digamos que ya asienta el modelo copernicano. Que luego Galileo ya reafirma con pruebas, con pruebas, con evidencias, ¿vale? Ya las veremos. Entonces, empezamos un poco hablando de lo que os decía. El modelo completo de Copérnico, el de Revolutionibus Orbium, perdón, Celestium, se publica después de la muerte de Copérnico en 1543. Pero no era la primera vez que se daba a conocer el modelo. Copérnico muere el mismo año de la publicación, no porque pretenda publicar, no lo quiera publicar, sino porque muere durante el periodo de publicación, ya estaba él en vía a publicar. O sea que, claro, imprimir un libro en la época no era como imprimirlo ahora. Entonces, en 1514, un montón de años antes, ya había plasmado sus principales ideas en lo que se llamó el Commentariolus, un pequeño comentario acerca de sus ideas que circuló entre los astrónomos y la gente así un poco interesada en del mundillo. Entonces, en 1540, Reticus, que era un alumno que va a estudiar con Copérnico, recordar que bueno, esto ocurría en Alemania, en la zona central de Europa, tampoco era Alemania, Polonia, era una zona todavía no formada como un país actual, era terrenos. Entonces, publica anónimamente lo que llamó la Narratio Prima, en la que exponía las ideas de Copérnico. Estamos en 1540. Entonces, Aquiles Gasser, que era el mentor de Reticus y el que le manda a estudiar con Copérnico, reimprime esa obra, reimprime esa prima en Basilea, ya citando a Copérnico, e incluyendo un prólogo en el que prevé el debate sobre el realismo, en el que preveía si que iba a haber un problema, que iba a haber una discusión acerca de si pretendía ser real o pretendía ser simplemente una forma de explicar los movimientos celestes. Entonces, las dudas y la presión a la que estaba sometido Copérnico, dudas de si publicar o no en base a ese posible debate, y presión por parte de que le estaban, no sin su consentimiento, pero sí de una forma un tanto rara, publicando sus propias ideas, aunque haciendo referencia a él, la resuelve la presión con una serie de cartas que cruza con Andreas Osiander, que era un teólogo luterano, bastante opuesto al Papa, era muy, muy de la época, o sea, muy, muy protestante y luterano, colaborador de la imprenta de Johannes Petrus, que era probablemente donde se podía imprimir en un principio la obra en Nuremberg. Entonces, esta correspondencia, a ver si cambia la... Esta correspondencia, sobre todo hay un planteamiento de las dudas por parte de Copérnico, entre el otoño de 1540 y la primavera de 1541, pasan esos meses, el correo no era como el actual, ¿vale? Entonces Osiander le dijo que se podía suavizar la recepción de la obra si decía que los principios de que sirve la ciencia, que es para lo que sirve, son hipótesis, y esto es literal, fundamentos de cálculo, de suerte que aunque sean falsos, no importa con tal de que salven exactamente los fenómenos de los movimientos celestes. Es decir, le proponía hacer una introducción de, bueno, es útil, no tiene por qué ser real, no tiene por qué ser una cosa real, sino que puede valer nada más. Entonces, Copérnico se decide a publicar, manda una copia a Reticus, o sea, él hace una primera copia, su copia manuscrita, y hace una copia para que se la lleva a Reticus para llevarla a la imprenta. Entonces, en esta copia que se lleva a Reticus para imprimir, Copérnico no hizo caso a la recomendación de Osiander y preparó un prefacio en forma de carta a Pablo III, al Papa, en el que mantenía el realismo del modelo. ¿Vale? Como curiosidad, esa copia de Reticus se destruyó, porque era la costumbre de la época, y la obra manuscrita de Copérnico pasó por varias manos, estuvo en manos de Reticus también, luego la guardaron una familia polaca, y ahora mismo sigue conservándose en la Universidad Jagellónica de Cracovia. Está el manuscrito original, la prueba de imprenta, por así decirlo, no la prueba de imprenta, lo que se mandó a imprimir en 1541. Entonces, ante esta acción, cuando ya se va a publicar, Osiander se hace cargo de la obra, iba a ser Reticus el encargado de la publicación, pero se tiene que manchar a Leipzig para hacerse cargo de una plaza universidad como profesor, y entonces Osiander toma el relevo de encargarse en la imprenta de Petrius, o como se pronuncia, de encargarse de la publicación. Entonces, Osiander añade un prefacio al lector, dedicado al lector, antes de la dedicatoria al Papa de Copérnico. Entonces, lo que hace Osiander es advertir de la naturaleza hipotética de la obra. En el prefacio, Osiander dice que la obra es hipotética y simplemente para resolver las observaciones. Sin embargo, después de ese prefacio, va el verdadero prefacio de Copérnico, en el que él habla de un realismo. Copérnico afirmaba que era una situación real y que él creía que las cosas eran así, que el sol estaba en el centro y que la tierra giraba, etcétera, etcétera. Entonces, la obra se publica en 1543, aunque Reticus siguiese un amigo de Copérnico, también un cardenal o un obispo, protestan ante las autoridades, pero bueno, las ediciones no salían como ahora, no se podían corregir con tanta facilidad, y el libro se publica con el prólogo de Osiander, tanto esta primera edición como otra segunda edición que va unos años más tarde. Pero siempre de forma anónima, sin saber quién es el que escribe este prefacio de Osiander. ¿Cuál es el problema? Que claro, al no firmar, no queda claro si es Copérnico el que está negando el realismo de la obra o es otra persona la que lo hace. Por lo que cuentan Seyès y Solís en el libro, no hay que pensar una mala intención de Osiander en el sentido de intentar satisfacer un poco al Papa, era más una cuestión suya. Y no lo hacía como intentando falsificar la opinión de Copérnico, era simplemente como una nota del editor, no sé, parece que no había mala fe. El caso es que lo que sí que surge es que está esa ambivalencia en si se propone como algo real o como algo hipotético. Entonces, no es hasta 1609 cuando de verdad Copérnico, en su astronomía nova, perdón, Kepler en su astronomía nova, aclara la postura de Copérnico y dice que es solo un prólogo de Osiander y no la creencia de Copérnico que era un modelo realista. Pero, claro, había calado un poco la idea de que eso se podía interpretar como algo simplemente instrumentalista. Entonces, Roberto Bellarmino, que era un jesuita, católico, no protestante, entonces sigue atribuyendo a Copérnico la visión instrumentalista, con lo cual, en una carta 1615, deja claro aún que se considera herético la posición heliocéntrica enfocada como algo realista, no como algo instrumentalista. Entonces, se prohíbe en 1916 el libro por herético. También otra cosa curiosa, y esto luego parece que fue un poco el problema con Galileo, afirmó que de hallarse pruebas de que de verdad la Tierra giraba, había que reinterpretar las escrituras. Galileo aceptó el reto y por eso acabó condenado, ¿no? También hay que señalar un poco que este, luego lo veremos, Bellarmino estuvo también implicado en el juicio a Giordano Bruno y en su, que cuando le quemaron. Esto en cuanto al realismo. Luego ya después de Copérnico, 1543 se publica el libro, 1576 Tomás Diges o Deitz introduce la idea de espacio infinito, ¿vale?, interpretando la inmovilidad de las estrellas de Copérnico. O sea, Copérnico, recordar que necesitaba unas estrellas muy lejanas para explicar la ausencia de paralaje. Y las necesitaba inmóviles. Entonces, Diges lo que dice es que en su obra, cuando representa el sistema heliocéntrico como el de Copérnico, en vez de representar justo pegado alrededor de la estrella de las fijas, las estrellas pegadas, digamos, a la esfera, las esparce. Entonces, al esparcirlas, lo que da a entender es que hay una infinitud del universo, en vez de ser un orbe cerrado. ¿Por qué? Porque al no haber una razón motora, ya no son las estrellas, la capa de las estrellas fijas o la esfera de las estrellas fijas, la que tiene que arrastrar con su movimiento de primer motor al estilo aristotélico a las demás, no hay ninguna razón para situarlas todas juntas. Entonces, él las esparce. Claro, esto lo que da pie es a interpretar una infinitud. ¿Vale? Una infinitud que tiene un problema, digamos, teológico. ¿Cómo va a estar el Sol en el centro de un universo? Esto primero, uno astronómico. ¿Cómo va a estar el Sol en el centro del universo si el universo es infinito y los infinitos no tienen centro? ¿Vale? Entonces, esta idea la desarrolla un poco más allá Giordano Bruno, que era más un cosmólogo que un astrónomo, era más interesado en los aspectos creacionistas, por así decirlo, del cosmos. Era conocedor de la obra de Nicolás de Cusa, que ya había hablado en el siglo XV, a principios del siglo XV, de un universo infinito coincidente con un dios infinito, solo que pues en el siglo XV no causó tanto revuelo, pero ahora ya, 200 años después prácticamente, y con una visión mucho más científica y con pruebas de la idea, pues propone que el Sol era una más de las estrellas infinitas y la Tierra un planeta más, como los que orbitaban alrededor de las otras estrellas que eran soles. Entonces, este panteísmo, este Dios lo es todo, pero no es nadie en concreto, ¿vale?, junto con otras ideas heréticas, es lo que llevan a la hoguera a Giordano Bruno en 1600, con, como os decía antes, Ben Roberto Bellarmino, también como inquisidor, que es también el presidente o uno de los miembros del tribunal que juzgará a Galileo más adelante, y lo veremos en la próxima clase. Entonces, seguimos después de Copérnico, Tycho Brahe, como se pronuncie en alemán o en el alemán del siglo XVII, detectó bastantes errores en las tablas alfonsíes y en las proténicas. Recordar que las tablas proténicas estaban construidas basándose en las observaciones de Copérnico, y las observaciones de Copérnico también tenían fallos y las predicciones de Copérnico. Entonces, era miembro de una familia bastante acaudalada, tenía pasta, y entonces convence al rey Rodolfo II, me parece que era, de que le elaboren unas nuevas tablas astronómicas más precisas. Entonces construye un observatorio enorme y son capaces de medir el paralaje de los planetas y de lo que tiene paralaje con una precisión de 10 segundos de grado. Daros cuenta que estamos todavía a mitad del siglo XVI. En el siglo XVI todavía no se ha inventado el telescopio. Entonces, lo que utilizaban eran globos, telas, que reflejaban y filtraban la luz y podían, mediante, como que se amplificaba y sobre una pared recogían mediante puntitos y midiendo los brillos y las posiciones de los astros. Entonces, descubrió, entre otras cosas, aparte de la precisión, que los cometas estaban más allá de la Luna, por el paralaje también. Entonces, si los cometas están más allá de la Luna, las trayectorias atraviesan varios planetas, salvo que estuvieran justo en una de las esferas, pero por los paralajes demuestra que no es así. Entonces, elimina la idea de las esferas sólidas, con lo cual aparece la situación de que los planetas flotan en el espacio. Ya todavía no se podía explicar, ¿no?, hasta que Newton no desarrolla la teoría de la gravedad, no se va a poder explicar, pero ya los planetas flotaban en un fluido espacial, pero ya no había esferas rígidas sobre las que estaban engarzados, los planetas, como proponía incluso Copérnico, cuando veíamos el otro día lo de eso que parecían como rodamientos, ¿no? Entonces, también vio, por ejemplo, aparecer y desaparecer, tomó nota, este es una nota o una foto del cuaderno en la que apunta, o en su publicación, donde apunta la aparición de una estrella nueva, de una nova, ¿vale? Antes estaban asociadas a la atmósfera, pero ahora, al no detectar paralaje y no moverse como los planetas, tiene que ser una estrella fija, tiene que estar entre las estrellas fijas. Pero aparece y luego desaparece, con lo cual hay una corrupción en el primer motor. Ya no es una esfera ni un sitio en el que hay cosas que no se mueven, sino que también existe una corrupción en ese supuesto espacio puro. ¿Vale? En realidad, aunque la llamó nova, estrella nova, no era una nova como las que conocemos hoy, sino una supernova. ¿Vale? Las novas son estrellas que implosionan porque su combustible nuclear se agota y entonces no pueden compensar el colapso gravitatorio con la expansión de la fusión nuclear y se colapsan. Eso es una nova. Las supernovas son explosiones. Y hay distintos tipos, hay bastantes tipos de explosiones, pero por lo que se sabe, lo que detectó fue una nova. O sea, una supernova, no una nova. Pero bueno, da igual. El caso es que aparece y desaparece. Es algo impensable en la época. Lo que ocurre es que era muy, 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 muy piadoso, muy religioso. Entonces se interpreta las novas como señales divinas, un poco como la estrella de Belén, ¿vale? Y el movimiento de los planetas en los cielos líquidos, como decía él, estaban causados por la acción divina, por la voluntad de Dios. A ver, me cargue la siguiente. Entonces, no estaba de acuerdo con el movimiento terrestre. Él le gustaba, entre comillas, le gustaba el modelo copernicano porque explicaba mejor que el ptolemaico muchas de las observaciones, pero no le gustaba el movimiento de la Tierra. Entonces propone un modelo intermedio, ¿vale? No es el modelo geocéntrico de Ptolomeo ni el modelo heliocéntrico de Copérnico, sino el modelo que podríamos llamar geoheliocéntrico, ¿vale? En el que el Sol gira alrededor de la Tierra, que está inmóvil, y los planetas giran alrededor del Sol. Las observaciones serían indistinguibles a las de Copérnico, pero elimina lo que para él eran dos problemas. Uno, el del giro de los de la Tierra, que no se podía demostrar, no se podía aceptar que la Tierra girara, y otro, el paralaje de las estrellas. También lo resolvía, ¿no? Lo explicaba un poco, igual que lo explicaba el de Copérnico. Digamos que proponía una cosa como esta, ¿vale? Si no nos fijamos en la Tierra en el centro y quitamos el círculo en el que está el Sol orbitando alrededor de la Tierra, el modelo es exactamente igual que el de Copérnico. La Tierra giraría, no sé si veis el ratón, ¿veis el ratón moverse? El ratón sí, vale. Pues entonces, la Tierra nosotros la pintaríamos girando por aquí, que es como la pintaba Copérnico. Sin embargo, él lo que hace es lo mismo, el modelo de Copérnico, solo que lo que hace es que sujeta la Tierra, ¿vale? Al sujetar la Tierra, todo lo demás se mueve exactamente igual, solo que la Tierra está en el centro y no tiene que girar, ¿vale? Voy a ver si soy capaz de poneros, de enseñaros un vídeo en el que se ven los tres modelos en movimiento, ¿vale? Entonces, darme un segundo que la dé al compartir pantalla y cosas de esas, y os lo pongo. No es una pestaña, es este, ¿vale? Supongo que lo veis, ¿vale? Voy a maximizarlo para que lo veáis un poco mejor. Lo pongo en marcha, es el atijo Braille. Primero, este es el modelo de Ptolomeo. La Tierra está en el centro, los planetas y el Sol y la Luna alrededor, y todos giran alrededor de la Tierra, ¿vale? Ahora vamos a ver el modelo de Copérnico. El modelo de Copérnico, el Sol está en el centro, la Tierra está aquí, gira alrededor, la Luna va a girar alrededor y todos están moviéndose armónica y circularmente alrededor de la Tierra. El modelo de Tycho Brahe es este. Fija la Tierra en el centro, hace girar el Sol alrededor de la Tierra y todos los demás planetas alrededor del Sol. Con lo cual, observacionalmente, es exactamente igual, solo que la Tierra no tiene que girar, ¿vale? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis llegado a ver? Vale. Es que animado se ve mucho mejor. Puesto en fijo te lo tienes que imaginar bastante, pero puesto en animación se ve muy bien. Entonces se aprecia como en realidad la observación es exactamente la misma. O sea, imaginaros que fuera un juguete mecánico con engranajes, el sistema de Copérnico, y está sujeto al suelo por el Sol. Si lo que hacemos es sujetarlo al suelo por la Tierra, todos los movimientos son exactamente iguales, solo que la Tierra está fija y no se mueve, no gira. No es que no se desplace, es que tampoco tiene que girar, porque lo que gira es todo a su alrededor, ¿vale? Entonces, este modelo tuvo muchísimo éxito, probablemente fue el que más vendió hasta Kepler, el que más convenció, y hasta Galileo, sobre todo, cuando demuestra una serie de cosas. Perdona un segundo. Vale. Entonces, Diges y Bruno, con su especulación acerca de si el universo era enorme o no era enorme, y si era gigante o no era gigante y era infinito, entonces lo basaban en especulaciones, ¿vale? Bueno, pues como era más una cuestión cosmológica, religiosa, panteísta, que una cuestión puramente astronómica. Pero Kepler dio unas razones para defender el modelo copernicano frente al modelo ptolemaico y también frente al de Braille, dio unas razones muy firmes, ¿vale? Kepler era uno de los primeros astrónomos que ya se forma con el modelo copernicano. Si os dais cuenta, nace en 1571, ya el modelo de Copérnico ya se había publicado hacía 30 años, con lo cual él se va a formar en la universidad en torno al año 1590 y pico, una cosa así. Ya era un sistema que por lo menos tenía 50 años de historia. Entonces, él ya recibe formación copernicana en la universidad. Si es graciosísimo la introducción que hace Kepler, Solis y Seyes en el libro gordo de Historia de la Ciencia, porque viene a decir que Tycho Brahe era un pijo, un aristócrata, y este era un bala perdida. Era hijo de un llama un tarambana al padre y le llama garrula a la madre, que la juzgaron por brujería, y termina diciendo en el libro una cosa así como: aún así el muchacho salió bien, ¿vale? Entonces, Johannes Kepler fue a la universidad y estuvo estudiando ya a Copérnico en la universidad. Consideraba a Dios como el demiurgo platónico, ¿vale? Un dios matemático, un dios diseñador, un dios que crea un modelo y le deja funcionar. Y muy basado en armonías y en regularidades. Entonces, Kepler se pone a trabajar o entra a trabajar con Tycho Brahe, no me voy a adelantar, ¿vale? Entonces, consciente de la equivalencia formal en cuanto a resultados de los sistemas de Ptolomeo y de Copérnico y de Brahe, trató de demostrar que el heliocentrismo era lo real, ¿vale? Y que dependía de el examen de causas físicas. Tenía que haber una causa física que explicara por qué se movían los planetas como se movían. Un poco lo que intentaba Aristóteles cuando empieza a hablar del primer motor externo y los primeros motores de cada una de las capas. Tenía que haber una conexión física que llevara al movimiento. Pero también tenía que haber una armonía. Lo de la armonía lo han buscado siempre todos, ¿vale? Entonces, Kepler señaló que Copérnico se limitó a hacer una descripción de cómo es, de hecho, el mundo, pero él iba a intentar explicar por qué es así. Entonces, una de las razones en las que indagó fue el magnetismo. En 1600, Gilbert publica el De Magnete, que era un libro acerca de imanes, un primer tratado de imanes, y habla de, pues eso, de la atracción y la repulsión magnética. Entonces, Kepler buscó un poco en algo parecido al magnetismo las causas del movimiento de los planetas. Entonces empezó a pensar como que el Sol tenía que tener alguna propiedad que hiciera moverse a los planetas, igual que un imán hace moverse a los otros hierros o otras cosas que pongas a su alrededor. Pero además buscaba la armonía siempre. Entonces intentó establecer una relación con los sólidos de Teto, que siempre lo intentaban, y de ahí que, bueno, pues las órbitas, las proporciones las intentó basar en los esquemas de los polígonos, las formas perfectas. Entonces, empezó a trabajar de ayudante con Brahe, intentando ajustar las observaciones de Brahe, que eran la caña, o sea, el modelo, o sea, las tablas que construyó Brahe, o las que empezó a construir Brahe, tenían una precisión, ya hemos dicho antes, muchísimo más alta que la precisión que tenían las tablas Alfonsís y las tablas Brüttenig. Entonces, intentó ajustar las observaciones de Brahe al modelo copernicano. Entonces, primero estudió la órbita terrestre, ¿vale? Porque es el punto desde el que está, en el que estamos situados, pero es móvil. Entonces, si entendemos cómo es la órbita terrestre con respecto al Sol, podemos luego entender cómo son las demás órbitas terrestres con respecto al Sol al observarlo desde la Tierra, ¿vale? Daros cuenta que tenemos ese problema. Estamos observando desde uno de los movimientos, una de las cosas que se mueven, ¿vale? Entonces, empezó a medir distancias. Y llegó a las siguientes conclusiones. En un principio, lo que hizo fue calcular la órbita terrestre partiendo de la posición relativa entre Marte, la Tierra y el Sol. Entonces, para tener un punto de partida fijo, empezaba a medir o tomaba como punto de referencia cuando Marte estaba en oposición al Sol. Es decir, ahora lo vemos en un esquema, ¿vale? Entonces, después de tener esta primera referencia, usó las observaciones de Brahe para determinar estas posiciones tras un año marciano, ¿vale? Entonces, un año marciano dura 687 días. Luego os cuento cómo lo sabemos o cómo lo sabían en la época, ¿vale? Es decir, 2 años terrestres y un poco menos, en realidad. 2 años terrestres menos 43 días. Entonces, la posición relativa de la Tierra con Marte se retrasaba 43 días cada año marciano. Entonces hizo esto 3 veces, ¿vale? Partía de esta situación, ¿vale? Recordad lo que quiero decir yo con este esquema. Tenemos el Sol en el centro, la Tierra, según el modelo copernicano, a cierta distancia del Sol, Marte más alejado. El círculo negro pretende ser las esferas fijas, ¿vale? Recordad que nosotros no podemos ver la posición de un planeta, podemos ver su proyección sobre el fondo de las fijas, porque es la única referencia que tenemos, las estrellas que estén colocadas aquí. Nosotros no lo vemos realmente, vemos una posición orientativa. Entonces, cuando el Sol está en oposición con Marte, quiere decir esto, ¿vale? La Tierra está aquí, nosotros miramos el Sol y le vemos proyectado, pues poner que aquí es Capricornio, ¿vale? Y tenemos a Marte justo al otro extremo del zodiaco, pues el que corresponda, no es el orden del zodiaco, ¿vale? Entonces, este es el punto de partida. De esta forma tienes una referencia fija. Cuando pasa un año, ocurre lo siguiente. Marte ha dado una vuelta completa y la Tierra ha dado una vuelta completa y casi dos, y se ha quedado aquí, ¿vale? Entonces ya tienes una posición relativa de Marte con respecto al Sol. Al año siguiente, marciano, tenemos esta otra posición, ¿vale? Ahora la Tierra estará retrasada de Marte 86 días. Con un tercer dato, ¿vale? Tenemos esto. Él no se esperó 3 años marcianos a que esto pasara. Las observaciones de Tycho Brahe estaban recogidas y estaban anotadas. Lo que hizo fue buscarlas y tomar apuntes, tomar notas. Entonces, con estos 4 puntos, el T0, T1, T2 y T3, lo que hizo fue establecer las posiciones de la Tierra con respecto al Sol. ¿Sí? Tengo estas 4 posiciones. La posición de la Tierra en oposición de la Tierra en oposición a Marte, que estaba aquí en T0, cuando ha pasado un año marciano, 2 años marcianos, 3 años marciano. Estas 4 posiciones de la Tierra tienen que ser 4 posiciones en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces lo que hizo fue intentar adaptarlas a una órbita circular. ¿Vale? Si yo hago esto, trazo líneas y perpendiculares, me tienen que salir si son circulares, me tienen que coincidir todos los puntos. Si no son circulares, me coincidirán 2. La órbita de la Tierra es tan parecida a circular que la precisión con la que medían no era tan grande como para que esto les llamara la atención que no cuadraban en un punto. Entonces, se conformó con que parecían una circunferencia, pero precisaba un ecuante. Si la órbita hubiera sido centrada en el Sol, este punto tendría que haber estado en el Sol. Sin embargo, está desplazado del Sol. Es decir, necesita un ecuante. Copérnico, en sus últimas variaciones, introducía ecuantes, es decir, excentricidades en casi todas las órbitas, menos en la de la Tierra, porque con sus observaciones no le hacía falta. Como estas mediciones tienen mucha más precisión, Copérnico introduce un ecuante al modelo copernicano. ¿Vale? Entonces, ya de entrada, si le sale algo parecido a una órbita circular, pues sabemos que no lo es, pero él no lo sabía, ¿vale? Pero lo que le sale es descentrar. Entonces, luego va a intentar hacer lo mismo con Marte. Claro, Marte, esto es lo que os decía. Entonces, él intentó cuadrarlo. Perdón, es que no me había saltado esta diapositiva. Entonces, Copérnico no había asignado el ecuante a la Tierra, entonces Kepler tiene que añadirlo, ¿vale? En vez de estar centrado aquí, está centrado aquí. Y de esta manera cuadra todas las posiciones que había observado y había medido. ¿Qué ocurre? Después hizo lo mismo con la órbita de Marte, ¿vale? Partiendo de una excentricidad con un ecuante calculado a partir de las observaciones de Brahe. Copérnico había puesto un ecuante a Marte y las observaciones de Brahe también parece que lo pedían, ¿vale? Entonces, no le gustaba este ecuante porque no cuadraba por completo, pero lo tomó como punto de partida y lo llamó hipótesis vicaria como temporal. La utilizo por si acaso, pero luego si la tengo que quitar, la quito. No me gusta, pero me sirve. Entonces, utilizó esa hipótesis para hacer sus cálculos, pero aún así no le salía. ¿Vale? Había un error intolerable, decía él, de 8 minutos de grado. 8 minutos de grado era intolerable con la precisión de Tycho Brahe. ¿Vale? Si Copérnico le habría parecido que entraba dentro de los márgenes de error de las tablas alfonsíes. ¿Por qué? Porque tenían muchísimo error. Pero la medición de Brahe era muchísimo más precisa. Entonces, 8 segundos de grado, él cuando publica Astronomía Nova y publica estos datos, dice que no se pueden desdeñar y que esto obligaba a reformar toda la astronomía. No podía hacerse una aproximación, no se podía hacer un teorema del punto gordo, ¿no? De por aquí rellenamos, sino que había que buscar una explicación para esos 8 minutos. Entonces, para hacer la medición de la órbita de Marte, necesitaba hacer lo mismo que con la Tierra, tener varias posiciones relativas de Marte. Pero claro, no conocía la distancia a Marte. La distancia de la Tierra al Sol, la distancia relativa de la Tierra al Sol, en un principio la conocíamos, o la conocían por las medidas que hicieron los antiguos, por lo menos había cierta referencia. Además, nosotros estamos en la Tierra. Pero como no conocía la distancia a Marte, la única manera de referenciar Marte era desde dos posiciones de la Tierra. ¿Vale? Entonces, para poder situar, a ver si con la siguiente diapositiva es... No, me van a hacer falta. Ahora vuelvo a estas, ¿vale? Perdonadme un segundo para que veáis lo que quiero decir. Estas. Para yo tener una posición de Marte, necesito dos posiciones. Pero si veo a Marte desde dos puntos, tengo a Marte en la confluencia de dos líneas, y eso es un punto. Entonces, esto lo hizo para hacer lo mismo que hizo con la Tierra, encontrar un montón de posiciones marcianas. Pero antes necesitaba conocer esas distancias, y necesitaba conocer el tiempo que tardaba Marte en dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Vale? Esto es lo que antes he dado por hecho y ahora os he dicho que luego lo explicaba. Para poder hacer todo esto, necesitaba conocer la duración del año marciano. ¿Vale? El año marciano yo lo he llamado M. Y es algo que se obtenía a partir de lo que se llama periodo sinódico. El periodo sinódico es el tiempo que transcurre entre la alineación de dos planetas respecto al Sol. ¿Vale? Es decir, en el caso de la Tierra y de Marte, en dos oposiciones. Cuando Marte está en oposición al Sol, momento 1. Momento cero. Y cuando das una vuelta completa y vuelven a coincidir, es la segundo momento de oposición. ¿Vale? Entonces, en el caso de Marte son 380 días. Perdón, 780 días. Es decir, desde que pongo este dibujo. A ver si me carga. Este. Desde que Marte está en esta posición, opuesto a la Tierra y el Sol, hasta que está en la siguiente oposición, que es esta, ¿vale? Marte estaba aquí, ha dado una vuelta completa y un poco, y la Tierra ha dado una vuelta completa, dos vueltas completas y un poco. Eso es lo que ha ocurrido desde una oposición a la siguiente oposición. Eso es un periodo sinódico, ¿vale? Entonces, en el caso de Marte son 780 días. Entonces, en ese tiempo, Marte da S días entre M días, un determinado número de vueltas, y la Tierra da S entre T vueltas, menos una, ¿vale? Porque se va retrasando. ¿Qué es lo que está aquí, lo que decía? En los 780 días que tarda Marte en ir de aquí, dando toda la vuelta aquí, que también es el tiempo que tarda la Tierra en ir de aquí hasta aquí, después de dos vueltas y pico, ¿vale? Marte ha dado eso, una vuelta y pico, S partido por M vueltas, y la Tierra ha dado S entre T vueltas menos una. Es decir, esto de aquí, esto puede, si es confuso, paro y lo repito, ¿vale? O sea, S entre M es el tiempo que tarda en darse esa oposición entre el tiempo que tarda Marte en dar una vuelta, ¿vale? Dar esas vueltas. Lo mismo pasa con la Tierra Sol. La Tierra da una vuelta menos. Si tú haces esta operación con los datos que conoces, es decir, conoces el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta, conoces el periodo sinódico, pues te sale 686 días, que es lo que dura un año marciano. ¿Vale? Eso se puede hacer con cualquiera de los planetas y nos sale su duración simplemente haciendo esta sencilla operación. ¿Lo habéis entendido? O lo repito, puede parecer un poco raro si no somos muy matemáticos. El menos uno sale de que vuelve el dibujo. Marte da una, la Tierra da una vuelta menos que Marte. ¿Vale? La vuelta la descuentas. Si diera dos vueltas menos, pues le restabas dos. O sea, si esto lo estás comparando, por ejemplo, con Júpiter, que está muchísimo más lejos, pues será menos dos o menos tres, según las vueltas. Y si lo quieres hacer con Venus o con Mercurio, que están en el interior, tienes que sumarlas. Porque la Tierra da una vuelta más o dos vueltas más. ¿Vale? Según el caso. Eso habría que hacerlo de uno en uno. Habría que simplemente estar pendiente. Estar mirando todas las noches tampoco hace falta. Pasa cada muchos días. Entonces, de esta forma, se calculaba el tiempo que tardaba Marte, en este caso, en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces, una vez que tenías esto, ¿vale? Partiendo de dos posiciones, yo sé qué días tengo que mirar Marte. ¿Vale? Yo miro a Marte desde dos puntos separados un año marciano. ¿Vale? La Tierra estaría aquí cuando Marte está aquí, y un año después, Marte ha dado la vuelta completa y la Tierra ha dado una vuelta y ha llegado hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que veíamos en antes? Entonces, este es el día cero, este es el día un año y casi dos, y este es el tiempo que Marte ha tardado en dar una vuelta. Entonces, desde estas posiciones de la Tierra, que son seguras, las conozco, por eso toma estas, porque las conoces. ¿Sabes cuándo son? Tienes una posición fija de Marte. Si yo no lo hago con esta distancia de la Tierra, si en vez de hacerlo cada año marciano, lo hago cada año terrestre, yo a cada día, cada vez le pillo a Marte en un sitio. Yo tengo que estar seguro que pillo a Marte siempre en el mismo sitio. Para eso necesito saber cuál es su año marciano. Entonces, yo tengo una posición de partida. Entonces, esto lo hago varias veces. Lo hago ahí, lo hago en otra posición. No me hace falta que me espere años. Esto, a lo largo de un año marciano lo puedo hacer cada mes. Voy anotando. ¿Vale? He hecho todas las posiciones para que luego el esquema final sea real. ¿Sí? Y vuelvo al punto de partida. Entonces, una vez que tengo unas cuantas mediciones, por ejemplo, todas estas, entonces tengo todas esas posiciones de Marte con respecto al Sol. Entonces, cuando tengo esto, puedo hacer lo mismo que con la Tierra. Puedo intentar ajustarlas a una esfera, a un círculo, a una circunferencia, perdón. ¿Qué ocurre? Que no hay manera, ¿vale? Intento encajarlas en una órbita circular con un ecuante hipotético, el de la hipótesis vicaria que aceptaba Copérnico, pero no había manera. Ni por un lado, ni por el otro lado, ¿vale? No encajaban las posiciones, era imposible, ¿ves? Si consigo unir todas estas posiciones, se me escapan estas posiciones de aquí. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que la órbita no era circular, estaba clarísimo. Entonces tenía unos mofletes, como ponen Solís y Seyés en el libro, a los lados, ¿vale? Estaba como ovalada. Entonces, Kepler necesitaba calcular las áreas barridas, luego os explico por qué, ¿vale? Entonces, no sabía calcular las áreas barridas, o sea, el área recorrida por el planeta, desde el centro, desde el Sol, no lo sabía calcular para esa figura que no era una figura concreta. Entonces, se lamenta ponen en también Solís y Seyes, de que no fuera una elipse como la de Apolonio, porque entonces sí sabría hacerlo. Entonces dice, bueno, pues voy a aproximarlo a una elipse. Entonces lo aproxima a una elipse con el sol en uno de los focos y resulta que lo clava. ¿Vale? Todas las mediciones que había hecho en realidad coinciden con una elipse con el sol en uno de los focos. ¿Vale? Entonces resulta que era una elipse y esta va a ser su primera ley. ¿Vale? Entonces lo que hace es que revisa la órbita terrestre, elimina la afina, ¿vale? Elimina la aproximación a una circunferencia ya con la mente en una elipse. Y resulta que le cuadraba más con una elipse con el sol en el centro, que coincidía con la misma posición relativa que tenía que tener el sol para Marte. ¿Vale? Y eso es la primera ley de Kepler. Aquí he exagerado un poco la excentricidad. En el otro también está exagerada, pero menos. Aquí la he exagerado mucho. La primera ley de Kepler es esta. Las órbitas de los planetas son elípticas con el Sol situado en uno de los focos. ¿Vale? De forma muy bonita y real, nos lo cuentan en la peli de Ágora, ¿vale? Cuando se le ocurre a Hipatia de Alejandría ahí en el siglo V, con su esclavo, se le ocurre la idea. Lo pongo por sí, porque es chulo para entender lo que es una elipse. Que explica muy bien lo que es una elipse. Entonces, os pongo un vídeo para que veáis lo que es una elipse, para el que no lo sepa, ¿vale? Más allá de ser una especie de círculo aplastado. Espero que lo veáis. A ver si... No sé si lo oís. Si no, lo voy yo contando.
El sol está en el centro, pues giramos a su alrededor y está a la misma posición. Pues tendría nuestra distancia, ¿eh?
Sí, exactamente.
Pero, ¿cómo podría ocupar dos posiciones a la vez?
¿Cómo podría ocupar dos posiciones? ¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez?
Es un cono.
Esta es la Tierra, y que cada una de estas llamas es una de las posiciones extremas del Sol respecto a ella, la del invierno y la del verano. ¿Qué pasaría si ambas posiciones fueran los dos centros de un mismo círculo?
Pero eso no es posible, Ama.
Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro.
¿Así es?
Sí, pero ¿y si yo divido ese centro en dos y lo que mantengo constante es la suma de sus distancias al perímetro? Bueno, te lo demostraré, fíjate. Si muevo esta vara a lo largo de la cuerda, al crecer un segmento, el otro segmento decrece, y viceversa. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora, ¿y si aplicamos esto al movimiento de la Tierra? ¿Qué figura obtendremos? ¡Una elipse! Con el sol en muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. O tal vez estoy de pared.
Lo corto. No se sigue viendo. Se entiende claramente lo que es una elipse. No habría estado mal que se le hubiera ocurrido así, es súper bonito, pero no creo que sea. Vamos, no creo, no fue así. Pero. La precisión era una cuestión de observaciones continuas. A ver, que tampoco. Los errores que tenía el observatorio de Tycho Brahe eran de 10 segundos de grado. 10 segundos de grado, en realidad, es bastante error para probablemente con los datos que le salieran no cuadrara con una elipse perfecta. Pero sí lo suficiente como para que el error fuera menor que considerando que era una circunferencia. La precisión no era mala la que tenían, ¿vale? 10 segundos de grado midiendo sin telescopio no estaba nada mal, ¿vale? Todo era una cuestión de creo que es en, no me acuerdo ahora mismo si es en el libro de Weinberg o en cuál de los libros explica cómo era el observatorio de Tycho Brahe y cómo utilizaban una especie como de telas que recogían la, o sea, como de globos que concentraban la luz o esparcían la luz y luego hacían las aproximaciones o los cálculos referidos a cómo se acercaba o se alejaba. Sí, hace falta precisión. También es verdad que tenemos un poco la idea de que eran muy poco precisos y no, en realidad eran súper precisos. Y las anotaciones que hacían muchas veces eran como para decir, joder, pues la verdad es que los tíos lo abordaban. Insisto, probablemente alguna vez ajustaran algún numerillo. Yo esto creo que siempre se ha hecho. Pero en principio, ¿vale? Es un poco. Pero date cuenta, todo esto parte, y ahora lo vamos a hacer, de una idea que tiene Kepler, que va a ser la base de la segunda ley, que es lo que le lleva a la primera ley, ¿vale? Pero que en realidad era una cosa un poco dudosa, que es lo que voy a contar ahora, ¿vale? La segunda ley, ¿vale? En realidad es la que asume él en primer lugar. Daros cuenta cuando os he dicho aquí, un poco más atrás, que Kepler lo que intenta es medir las áreas barridas por el planeta, ¿vale? Él quería saber, porque sabían que los planetas se movían a distinta velocidad, porque las estaciones eran más cortas en invierno y en verano, luego lo vemos con cifras, pero tenía que hacer, y ahora es cuando te explico por qué hacen esto, os explico por qué hacen esto. Vuelvo a la segunda ley. Aquí. Entonces, él iba buscando una razón física, ¿vale? Lo hemos dicho antes. Entonces, buscaba, él decía, pensaba que el Sol rotaba, ¿vale? Y él lo hacía de forma hipotética, no lo sabía. Lo hizo, además es que fueron meses antes de que Galileo lo demostrara con el telescopio y las manchas solares, que luego lo vamos a ver. Entonces, pensaba que el Sol rotaba y como que emitía algo, ¿vale? Que arrastraba tangencialmente a los planetas. Es como que emitía una fuerza giratoria, o basado un poco en lo que decía antes del magnetismo. Entonces, él pensaba que un poco como el magnetismo, ¿vale? Un imán arrastra lo que tiene alrededor de forma tangencial. Si yo tengo un imán y gira, algo que esté atraído también lo hará girar. Menos cuanto más lejos esté, ¿vale? Entonces, esa fuerza, ¿vale? De esa especie motrix que todavía no utilizaban la expresión fuerza, provocaba una velocidad proporcional a la distancia. Entonces, cuanto más lejos estuviera, más despacio se movería, cuanto más cerca estuviera, más deprisa se movería. Esa era la idea que tenía Kepler Y entonces es por lo que intenta medir esos desplazamientos, esas velocidades. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todavía no se había inventado el cálculo infinitesimal. Entonces Kepler tenía que medir todos los datos de las posiciones de Marte y calcular las velocidades en periodos concretos. Entonces tenía que sumar, ¿vale?, un cálculo de todas las posiciones de Marte y, pues, sin integrales y sin derivadas, esto tenía que ser, pues, como infernal. Entonces se hizo una especie de como trampa matemática, que es que en vez de sumar la suma de las distancias, lo que hizo fue utilizar el área barrida, ¿vale? O sea, el área que recorre el planeta en vez de la suma de las distancias recorridas, ¿vale? Los que sepáis un poco de matemáticas sabéis que es un poco parecido a la realidad. El área de debajo de una integral, de una gráfica, se puede calcular integrándola, con lo cual el área tiene una relación con la linealidad, pero no es directa, ¿vale? Entonces, esa idea es de donde surge la segunda ley. Entonces, no la especifica, no la explicita hasta 1621, aunque en Astronomía Nova la conoce y la cita cuando publica la primera. Entonces, él, basándose en la segunda, y lo que luego será su segunda ley, plantea la primera ley, lo publica en Astronomía Nova, pero como tal, como regla, las áreas barridas son iguales en áreas tal y cual, no lo explicita hasta 1621 en su obra Epítome. Entonces, queda como sigue la segunda ley. Digamos que viene a explicar esto. Lo que él asume y calcula y ve que es verdad es que con el Sol situado en un foco de la elipse, el área barrida en un tiempo es el mismo, ¿vale? O sea, en un tiempo 1 recorre un área 1, barre un área 1, todos los sombreados marrón, y en un tiempo 2, igual que tiempo 1, barre un área 2 que es igual que el área 1, ¿vale? Es decir, quería decirlo aquí. Entonces, si os dais cuenta, si las áreas son iguales en los mismos tiempos, es obvio que este recorrido del planeta es diferente, ¿vale? Entonces, el espacio recorrido desde aquí hasta aquí es más pequeño que el espacio recorrido desde aquí hasta aquí cuando está girando. Entonces, esta es la segunda ley de Kepler. La línea que une al Sol y el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Eso qué explica? Pues lo que estaba diciendo. Resulta obvio que si las áreas son iguales y los tiempos también, el espacio recorrido es diferente. Y si recorres un espacio diferente en el mismo tiempo, la velocidad de desplazamiento del planeta es mayor en un sitio que en otro. Si aquí recorres más espacio que aquí en el mismo tiempo, es porque por aquí vas más deprisa, ¿vale? La velocidad areolar, el área barrida es la misma, pero la velocidad lineal no es la misma, ¿vale? Entonces, cuanto más cerca está, más deprisa se mueve. Y esto implica que las estaciones en las que el Sol está más cerca de la Tierra, que es el invierno, la Tierra, los demás planetas también, se desplazan más deprisa, por lo que el invierno es más corto. Y esto es un gráfico con los datos de este año en el que estamos, ¿vale? Que los calculé el otro día. Entonces, el solsticio de invierno de 2019 fue el 22 de diciembre de 2019. A las 4 y 19 de la mañana. El equinoccio de primavera ha sido el 20 de marzo, a las 3 y 49. El invierno ha durado 88 días, 23 horas y 30 minutos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este espacio, la Tierra corre más. ¿Vale? Va más deprisa. Pues si va más deprisa, tarda menos. Todo este espacio de aquí es hasta el solsticio de verano, que es en esta fecha y a esta hora. Con lo cual, tarda 92 días. El verano tarda, dura 93 días 15 horas y el otoño dura 89. Cuanto más cerca está del perihelio, es decir, del punto más cercano, más deprisa va, más tiempo dura. Entonces, las estaciones son más cortas en el hemisferio norte en invierno, en el hemisferio sur sería el verano y al revés. La primavera, como pilla parte de estar cerca a estar lejos, dura más que el otoño. Pero la diferencia no es tan grande. Mira, la diferencia entre invierno y verano es de 5 días y la de entre otoño y primavera es solo de 3. ¿Vale? Es una cuestión simplemente de distancia. Si os fijáis aquí, lo digo por si llama la atención, veis que el solsticio de invierno de 2019 y 2020 no coinciden. Vale, veis que no coinciden. Es más tarde, esto lo sabéis, todo el mundo sabe que no entra en primavera, no entra siempre el mismo día. ¿Vale? ¿Por qué cambia? Pues porque el año no dura 365 días. Dura 365 días y pico. Entonces, ese y pico es ese desplazamiento. ¿Cuánto es el y pico? Más o menos 6 horas. Pues si os dais cuenta, son más o menos 6 horas. Desde las 4 de la madrugada, perdón, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Unas 6 horas. ¿Vale? No, al revés, desde las 4 de la madrugada hasta las 10 de la mañana. ¿Vale? Son unas 6 horas. Si los vais viendo año tras año, cada 4 años, prácticamente son iguales. ¿Por qué? Porque metes el bisiesto. Pero solo prácticamente. ¿Por qué? Porque faltan los ajustes con los bisiestos que no son cada 100 años y los que no son, pero sí son cada 400 años que contamos el otro día. ¿Vale? Entonces, cada 1.600 años más o menos coincide. Tampoco vamos a vivir para comprobarlo. Entonces, después de astronomía nova, Kepler, que claro, trabajaba con Brahe, pero bueno, Brahe muere, Kepler se dedica a buscar armonías musicales derivadas de asignar tonos a las velocidades de los planetas. Además, también vivía de vender cartas astrales, porque era bastante astrológico y bueno, pues vendía horóscopos, ¿vale? Hacía cartas astrales. Entonces, se dedicó a buscar estas armonías y se interesó también, pues era un científico de la época, se interesa en un invento, en un descubrimiento que empieza a utilizar John Napier en 1614, cuando empieza a utilizar lo que llamamos logaritmos, ¿vale? Al que se acuerde un poco de logaritmos, John Napier, su nombre latinizado era Neperus, ¿vale? Y él utilizaba los logaritmos, que ahora veremos lo que son, con base 1 partido por E. Es el número E que tiene que ver con el límite de las... Esto es un poco más complicado. De una sucesión. ¿Vale? Bueno, el número E es un número matemático como pi, o sea, un número singular. Entonces, los logaritmos que se utilizan con base E se llaman logaritmos neperianos porque son los que utilizaba Napier, que en inglés, ¿vale? O Neperus, que era como le llamaba. Entonces, un logaritmo es una forma de expresar un número, un aritmos, aritmo, número, expresado como proporción y utilizaba la palabra logos como relacionado con relación, proporción, algo comprensible, algo relacionable. Entonces, logaritmos, de ahí viene la palabra logaritmo. Entonces, un logaritmo, y esto lo cuento pues porque que lo ha contado Jesús en el vídeo y entonces entiendo que es materia de preguntar. Un logaritmo es una de las relaciones que existen entre las potencias, ¿vale? Matemáticas muy, muy, muy simples. Sabéis que lo contrario es la suma y la resta, ¿vale? Lo contrario es la multiplicación y la división, lo inverso, más que lo contrario, ¿vale? Pero en una potencia tenemos 3 elementos. En una suma tenemos 2, los sumandos. En una resta, el que suma y el que resta. Pero en una potencia hay 3 cosas, ¿vale? Me estoy dando cuenta que no voy a terminar hoy el tema que tenía pensado terminar, pero bueno, tenemos días de margen. Una potencia, 3 elementos, ¿vale? El resultado, ¿vale? 100 elevado a 2, perdón, 10 elevado a 2 es 100. Eso es una potencia. Una operación derivada de aquí es cuando yo parto del 100, ¿vale? La raíz cuadrada de 100 es 10. Es decir, he utilizado el resultado y el exponente para calcular la base. Pero yo puedo necesitar otra cosa. ¿Vale? O sea, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100. ¿Entendéis esto? Tampoco es que sea tremendamente importante, pero le dedica un rato Jesús en el vídeo de que está en el en ALF. Entonces, por eso no lo quiero dejar de lado, lo explico. ¿Vale? Entonces, esta es una propiedad. ¿Vale? ¿Oís bien los demás? Bueno, no lo sé, también es que yo creo que están los internets un poco... Bueno, lo siento, está la grabación. Espero que la grabación esté saliendo bien con el sonido y lo podéis seguir. Efectivamente, Federico, no coinciden porque la orientación del eje de la Tierra hacia la estrella polar tiene la dirección que tiene. Entonces, como coincide la insolación con la orientación, pues no está centrado. ¿Vale? Si estuviera justo la estrella polar alineada con uno de los ejes, pues entonces sí coincidiría. Estaría perfectamente el perihelio con el centro del invierno. Pero la estrella polar está donde está porque el eje de la Tierra, a día de hoy, está donde está. Entonces, en otros momentos estará desplazado un poco más, la elipse estará un poco orientada de otra manera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el logaritmo es esta forma de resolver. ¿Te ha quedado claro, Federico? Perdona. Vale, perfecto. Bueno, entonces, el logaritmo es eso, es una forma de operar con potencias, un resultado de la operación de potencia. Entonces, la definición del logaritmo es esta que os decía, ¿vale? Esto es son ejemplos simplemente. Se dice que x es el logaritmo en base a de un número y, ¿vale? O sea, esto, cuando la base elevado a x es ese valor de y. Ejemplos. ¿Vale? El logaritmo en base 10 de 1000 es 3. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 3 es 1000. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 es 8. El logaritmo en base e, que es un número raro, ¿vale? De 2,079 es 8. Perdón, el logaritmo de 8 en base e es 2,079. ¿Por qué? Porque e elevado a 2,079 es 8. Esa es la definición. ¿Y para qué sirven los logaritmos? Tienen una utilidad. Tienen utilidad y la utilidad se ve muy bien en este primer ejemplo. Fijaros, en el primero, en el del 1000. Si yo tengo que utilizar el 1000, el 10.000, el 100.000, el 1 millón, tengo que hacer operaciones con números enormes. Sin embargo, si uso un logaritmo, hago operaciones con números pequeños. El logaritmo de 1000 es 3, el de 10.000 es 4, ¿vale? El de 1 millón es 6, el de 1 billón es 12, con lo cual yo manejo números pequeñitos en vez de números enormes. Las operaciones y los cálculos y las representaciones van a ser mucho más sencillas. Pero además, por una serie de propiedades de los logaritmos que os las he puesto aquí, por si alguien quiere mirarlas o recordarlas, simplifican dos cosas. Uno, las operaciones. La multiplicación de números se convierte en sumas, la división en restas y las potencias en productos. Y además transforma las progresiones geométricas en aritméticas. Es decir, la progresión 1, 10, 100, 1000, 100.000, 1 millón, que imaginaros para representar en un eje, se convierten en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Con lo cual, a la hora de representarlas, son muchísimo más sencillas. Y salen unos números mucho más manejables. ¿Qué ocurre? Que entonces, Kepler siguió trabajando, él siguió completando el trabajo de Brahe cuando éste muere, encargado por el rey Rodolfo II, y termina lo que llamaban las tablas rudolfinas, ¿vale? En 1627 las termina, pero en vez de utilizar directamente los números completos, los números absolutos, utiliza los logaritmos de Napier en vez de las cifras brutas, ¿vale? Entonces, esta tabla, ¿vale?, tiene los planetas conocidos y los dos desconocidos, ¿vale?, que todavía no los conocían, Urano y Neptuno, se descubren luego en 1781 y 1846, y en la tabla está representado primero el periodo orbital. Uno es la Tierra, ¿vale?, y lo otro son veces la Tierra, 0,6 veces la Tierra, 0,24 veces la Tierra, 1,88 veces la Tierra, ¿vale?, que es como lo utilizaba Kepler. No lo utilizaba de forma absoluta, lo utilizaba de forma relativa. Lo mismo con el radio orbital. Esta columna es el valor absoluto, pero esta es la que utilizaba Kepler. La del radio orbital referido a la Tierra. La órbita de Marte, el radio de Marte es 1,52 veces el de la Tierra, el de Júpiter 5 y pico, el de Saturno tal cual, ¿vale? Entonces, utilizando estas dos columnas, en vez de representar o intentar ver relaciones con los valores absolutos, lo hizo con los logaritmos. Entonces, calculó los logaritmos, ¿vale? No lo hizo en base 10, pero bueno, ahora lo hacemos en base 10. Calculó los logaritmos tanto del periodo como del radio orbital. ¿Vale? Entonces, tenía estas dos columnas de números. Entonces, intentó buscar una proporción. Y al dividir el logaritmo del radio entre el logaritmo del periodo, siempre le salía exactamente la misma relación, de 2/3. ¿Vale? Cuando dividió el logaritmo de la distancia, en este caso, del Sol a Mercurio, entre el logaritmo del tiempo que tardaba Mercurio en dar una vuelta alrededor del Sol, salía 2/3, 0,66666. Pero en Venus igual. La Tierra cero, por motivos obvios, ¿vale?, no puede dividir entre cero. Marte igual. Júpiter igual. Saturno igual. O sea, y con los valores que hoy conocemos de Urano y de Neptuno, también pasaba exactamente lo mismo. Entonces, esto obviamente no podía ser casualidad. Entonces, al representar gráficamente estas relaciones, ¿vale?, si yo represento el logaritmo de R, el logaritmo del radio, entre el logaritmo del tiempo, me sale una línea recta, ¿vale? Una línea recta cuya pendiente es 2/3. ¿Vale? Una cosa curiosísima, y os la he puesto aquí porque me ha mucho la atención, Kepler no pudo hacer la representación porque Descartes no había inventado todavía las tablas cartesianas, ¿vale? Descartes publica por primera vez las tablas cartesianas en la geometría de 1637 y Kepler murió en 1630. Entonces no lo pudo hacer de forma gráfica, pero sí de forma numérica, ¿vale? Entonces, esto los he hecho yo, ¿vale? Esto no es la de Kepler, esta la he hecho yo a partir de estos datos. O sea, he cogido los datos brutos, en Wikipedia están todos por si los queréis hacer, he cogido los datos brutos, he hecho las proporciones a la Tierra, he hecho los logaritmos, he hecho las divisiones y los he representado. Y salen líneas perfectas, no es que salgan aproximadas, es que salen perfectas. ¿Vale? Entonces, la línea roja es ajustando a la Tierra, ¿vale? Esta distancia que hay de aquí a aquí es el logaritmo del radio de la Tierra, 2,70 y tantos. Entonces, si yo desplazo a la Tierra, o sea, quito de estar observando desde la Tierra, sería la raya roja. Si lo hago observando desde la Tierra, obviamente la Tierra estaría en cero. Entonces, esta línea tiene una ecuación de la recta, una ecuación de la recta que es esta de aquí. ¿Vale? Esta es la ecuación que cuando la representas sale esa línea de ahí. Entonces, esto la verdad es que necesita un poco de matemáticas, pero al representar, esto sería el eje Y y esto sería lo que sale en el eje X. Entonces, esa es la representación de los datos que ha obtenido él. C es la ordenada en el origen, es decir, el desplazamiento este de la Tierra hacia arriba, ¿vale? Entonces, resulta que el logaritmo en base 10 del radio es siempre 2 tercios del logaritmo en base 10 del periodo más una constante. Esa constante es el logaritmo de la Tierra. Entonces, si tú operas esto con operaciones de logaritmos, ¿vale? Mediante las propiedades de los logaritmos que os he puesto antes ahí, sabemos que una fracción de un logaritmo, ¿vale? Bueno, se puede operar de esta manera. No os hago. El caso es que si yo hago la operación, lo he hecho bien, sí, ¿vale? Este 3 le paso multiplicando a este lado, luego por las propiedades de los logaritmos el 3 entra como potencia del valor, quito los logaritmos a los dos lados y me queda que el radio al cubo es el periodo al cuadrado por una constante, ¿vale? Una constante que es un valor fijo, da igual cual sea, ¿vale? Y ese valor es fijo para todos los planetas y esta es la tercera ley de Kepler, ¿vale? Entonces, la tercera ley de Kepler es tremendamente importante desde el punto de vista de la historia de la ciencia, porque encuentra una relación universal, ¿vale? Encuentra una relación que se cumple siempre, independientemente del planeta que estés observando, ¿vale? Entonces, es lo que os estaba diciendo, es una de las claves de las leyes científicas, porque se puede aplicar a todos los elementos de igual tipo. Más tarde, él comprobó que esta relación era también válida para los satélites de Júpiter, solo que la constante era otra, ¿vale? Pero los satélites de Júpiter, que los descubre Galileo luego en 1610, también cumplen la tercera ley de Kepler, solo que con otra K, ¿vale? Es decir, K depende del astro alrededor del cual giren los planetas. En este caso, alrededor del Sol, en el caso de Júpiter, K valdría otra cosa. Entonces, antes de Kepler, las posiciones reales de los astros eran desconocidas, simplemente conocíamos una posición aparente sobre el zodiaco. Pero con la teoría heliocéntrica, ya bien desarrollada, la de Kepler, con su primera ley de órbitas elípticas y la segunda ley de las velocidades irregulares y la igualdad de áreas barridas, ¿vale? Hay una teoría que nos permite convertir unos datos observacionales en posiciones reales. Y por eso se dice que son posiciones teóricas, ¿vale? No se dice que son posiciones teóricas porque deben ser así, sino porque están obtenidas a partir de una teoría, no están medidas. Nadie ha sacado un metro y ha ido hasta Marte a ver a qué distancia está, sino que a través de una teoría calculamos las posiciones, ¿vale? Entonces, las tablas rudolfinas, estas que construye ya Kepler con todas las observaciones de Brahe y ya pasadas por las órbitas elípticas y tal, ¿vale? Ajusta un montón de observaciones como los tránsitos de Mercurio, los tránsitos de Venus, es decir, cuando Venus va a pasar por delante del Sol, ¿vale? Se pueden calcular y se pueden predecir con una precisión absoluta. Entonces, el sistema solar, después de Kepler, ¿vale? Ya queda bastante claro que el Sol tiene un papel causal, ¿vale? En los movimientos de los planetas. Los planetas giran alrededor del Sol en una órbita elíptica. El Sol está en el foco de esa elipse. Las velocidades de los planetas dependen de la distancia al Sol. Pero no encontró ninguna razón física para explicar ese impulso que el Sol daba, ese arrastre que daban los planetas. Y bueno, pues Kepler murió sin descubrirlo. Su intentar relacionarlo con el magnetismo no cuadró. Creo que hasta en la última diapositiva, antes de empezar con Galileo, que le dejamos para la semana que viene, ¿vale? Entonces, Descartes propuso, luego ya unos años después, en el Principia Philosophiae del 44, un modelo mecanicista parecido al modelo de movimiento de fluidos, con los planetas inmersos en un éter, en un, en un espacio con un material que generaba vórtices de movimientos que se arrastraban unos a otros y que eso podía provocar el movimiento de los planetas. Pero fueron especulaciones, ¿vale? Hasta que nos llegan Huygens y Newton un poco más adelante y plantean ya, desarrollan la gravedad, esto no dejan de ser especulaciones. Y ya llegamos a cómo Galileo va, creo, sí, Galileo ya va a dar pruebas objetivas, observables, de todo lo que ha demostrado Kepler sobre el modelo de Copérnico. Pero como ya en la hora no nos da tiempo a prácticamente empezarle, le dejamos aquí y desarrollamos sus descubrimientos el próximo día y empezamos con sus teorías sobre la física, que es el siguiente tema, también el próximo día. ¿Vale? Bueno, paro la grabación y si tenéis alguna pregunta... Bueno, me espero por si no me dicen que voy a hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, es un monstruo. Federico, a mí también me lo parece. La verdad es que da gloria ver cómo hacían las cosas. Y es lo que luego dijo Newton con su expresión de los hombros de gigantes. Claro, cada uno construía apoyado en los descubrimientos de los anteriores. Por eso... La progresión es geométrica. Conforme se empieza a ver descubrimientos, los descubrimientos aumentan porque se sabe más y se sabe más y se sabe más y el aumento es vertiginoso. Y daros cuenta que estamos prácticamente viendo el nacimiento de la ciencia, que es básicamente de la ciencia real, es en torno siempre a la astronomía y luego a la física. Todo lo demás estaba era muy especulativo. Alguien ha debido escribir algún símbolo que no le ha dejado publicarlo. Eres Ricardo, ¿no? Sí, es que como solo veo el nick, el apodo no... pero creo que eres Ricardo. Me pone, el mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. Igual has puesto algún símbolo matemático y no lo permite la aplicación. Dime. Pues hay un libro muy interesante, ahora mismo no recuerdo el título exacto, algo así como la mente del pensamiento occidental o una cosa así, te lo digo seguro y luego os lo pongo en un correo, que hace un repaso al pensamiento ese, a cómo va cambiando la forma de pensar a lo largo de la historia en Occidente, porque es muy distinto a cómo ocurre en Oriente. Y es muy claro que el platonismo, o sea, el enfoque, primero los griegos en general, ¿vale? Cómo salen de la creencia y van al logos y luego lo que resulta más sorprendente sobre todo es cómo Platón y Aristóteles, uno maestro del otro, desarrollan dos enfoques que se van alternando en el tiempo y van siendo un poco como la piedra angular. Y hasta que no se acaban de desmarcar de que la perfección tiene que ser algo intrínseco porque se deja de pensar en probablemente en una creación, eso no se abandona. Luego te pongo exactamente el título porque ahora mismo no me acuerdo de cómo se titula, pero es algo parecido a eso. La mente del pensamiento occidental o algo parecido así. Luego lo pongo. Sí, y date cuenta, esta revolución copernicana que lo que hace es desubicar al hombre del centro de la creación, luego lo que hace Darwin, que es lo mismo, pero quizá más brutal, cuando descentra al hombre de la Tierra también. ¿Vale? Aquí, desde Copérnico hasta Newton, la Tierra pasa de ser el centro de la creación a un planeta más. Luego el hombre pasa de ser el centro de la creación a un animal más. Y claro, ser un animal más dentro de un planeta más y ser nada, básicamente es lo mismo. Entonces a partir de ahí sí que cambia ya muchísimo la idea de la perfección, casi desaparece. ¿Vale? Pero sí que se... seguimos pensando en armonías y en y que tiene que haber. Claro, toda la perfección se ha arrastrado hasta que esto, sobre todo, es la revolución copernicana la primera que empieza a desvincular la idea de la perfección. Para que la medicina previa es el de la pasión, la pasión de la mente occidental, ¿vale? Es un libro súper súper bonito de leer y hace un repaso muy interesante durante por toda la mente, todo el pensamiento occidental de hasta hoy, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis nada más, seguimos el próximo día, que tendremos que cenar, ¿vale? Espero que lo entendáis. Yo lo